21 de diciembre de 2012. Comienza el fin del mundo. La creencia se basa en que este día concluye el Bactún 12 de la cuenta larga mesoamericana, que es el calendario maya más largo que tenemos.
Menos mal que has dicho.
Según algunos autores de la nueva era, hoy ocurrirán varias cosas. La mejor que tenemos es que colisionará un meteorito con nosotros.
Qué guay.
Así que bienvenidos a 3 por Japón, especial fin del mundo. Un programa que hoy dedicaremos al manga y a los videojuegos, apocalípticos y terroríficos. Acompáñanos a Inés Baeza, Jorge Salinas,
hey.
Miguel Torregrosa.
Buenas.
Y a nuestro gran técnico Sergio Sánchez durante estos trepidantes 30 minutos. Comenzaremos con nuestra sección de videojuegos, enganchados a la consola. Nosotros hoy aquí, Álvaro Lozano, experto en videojuegos y presentaban un programa en la radio de la UCAM sobre videojuegos. Nos va a hablar sobre alguno de los juegos más terroríficos que ha jugado. Buenos días, Álvaro.
Buenos días, Álvaro. Álvaro está, que sabemos que está, porque no lo han dicho.
Sabemos todavía. Que está, lo que bueno, no sabemos pues, en qué estado está.
No, estará bien. Pues...
Hola chicos.
Cuando pueda hablar con nosotros, nos va a hablar sobre el Dead Space, sobre el Slenderman y sobre la Amnesia, ¿no? Que son tres videojuegos terroríficos que dan miedo espeluznante. ¿Alguno habéis jugado alguno de estos tres juegos? ¿Tú has jugado, Inés?
Sí, yo empecé a jugar a la Amnesia, tuve que dejarlo.
¿Y tú,
yo
Miguel?
No he jugado porque me dan demasiado miedo, no son mi clase de juego.
O sea, yo he visto muchos vídeos del Dead Space y a mí me da pánico, o sea, los bichitos dan mucho miedo.
Álvaro. ¿Cuál crees
hola.
Que...?
Buenas.
Hola, buenos días, chicos.
Bienvenido aquí al programa.
Hemos tenido... Muchas gracias.
¿Cuál es el juego más terrorífico de estos tres que hemos mencionado para ti?
Pues vamos a ver. El juego al que yo verdaderamente más manos le he echado y del que yo soy fan totalmente es el de Dead Space, sin duda alguna. O sea, es el único juego que ha conseguido que yo, a mis 22 años, tenga que taparme los ojos más de una vez del susto que me daba ese juego.
¿Y qué tipo de terror aparece en el juego?
Pues la verdad que en el Dead Space juegan mucho con el terror psicológico, ¿vale? Juegan mucho con, digamos que tú eres el protagonista, tú eres un ingeniero, que tú llegas a una nave, supuestamente tú llegas a arreglarla, pero tú cuando llegas, al principio todo va bien, y de repente caos por todos lados, que se te empiezan a morir compañeros, tal, y al final te acabas quedando tú solo, luchando contra ti mismo, contra tu locura, que es lo que principalmente trata el juego. Y es para mí, sinceramente, uno de los mayores sleepers de esta generación.
Entonces, ¿cuáles crees que son los elementos que dan más miedo en ese terror psicológico?
Pues los elementos que dan más miedo, yo creo que lo que principalmente juega un papel muy importante en el juego, creo que es la música y la ambientación.
Y la, bueno, Inés.
¿A qué tipo de enemigos te enfrentas?
Pues te enfrentas a lo que antes eran personas y ahora son necromorfos.
¿Y lo puedes describir más o menos así por encima?
Pues así, los necromorfos son, pues, o sea, se supone que son personas, ¿vale? Que cuando entran en contacto con la efigie, que la efigie, digamos, que es como la estatua, una estatua que van buscando en el juego, ¿vale? Que se supone que es como si fuese la piedra angular, como si fuese la piedra que como que originó la vida, ¿vale? Pues cuando entras en contacto con esa piedra, pues resulta que esa piedra tiene tanto poder que influye sobre ti, sobre tu mente, y al final... pues te acabas convirtiendo en esos necromorfos, ¿vale? Que en donde digamos que tus extremidades pasan a convertirse en terribles cuchillas y vamos, y la apariencia te cambia totalmente.
Pequeño spoiler.
Bueno, es una especie de combo, ¿no?
Spoiler, pero un pequeño spoiler con cariño.
Bueno. Vale, bien, esos son los mejores. Ahora, lo más importante, ¿cuál fue? ¿Cuándo lo pasaste peor jugando? O sea, el momento más traumático del juego.
Pues prácticamente desde que empieza el juego empieza a ser ya traumático. Pero yo recuerdo una vez que estaba tranquilamente, ¿vale? Se supone que yo llegaba a un sitio donde tenía que pues guardar lo normal. Digo, bueno, aquí no pasará nada. Y yo, ingenuo de mí, fui como a guardar y de repente vi uno que me venía por detrás y dije, ¿esto qué es? Y fue el mayor susto, pero mira que fue un susto tonto, pero el mayor susto que me llevé en el juego, te lo digo.
¿Y hay variedad de enemigos? ¿Hay varios o solo
sí,
son
sí,
los...?
Sí, sí, sí. O sea, generalmente suelen ser pues los típicos NPC, ¿vale? Pero sí, sí que conforme va pasando la historia vas viendo nuevos.
Y sobre el Amnesia y Slenderman, ¿cuál dirías que más que gusta, sino el que has dicho es que no puedo seguir por el juego, o me voy al baño o no juego?
Pues sinceramente el Amnesia. El Amnesia, vamos, no sé si lo habréis jugado vosotros, chicos, pero el Amnesia yo lo instalé. Digo, bueno, venga, tal, vamos a ver el Amnesia, que tanto dice la gente. Efectivamente, no se puede jugar.
Sí, yo jugué 10 minutos.
A mí me da miedo. He visto el tráiler y yo no puedo jugar a eso. Chico, calla, qué angustia.
Da muchísimo, pero que muchísimo miedo, ¿eh? Eso sí que es miedo de verdad. El Dead Space, al fin y al cabo, son sustos. Porque miedo, no da.
Más de acción, ¿no? Es diferente.
Claro,
el
es
género.
Un poquito más... Es un survival horror. Uy, lo siento.
No te preocupes, no pasa nada. Y yo qué sé, Miguel, ¿tú has jugado alguno de los dos?
No he jugado alguno. Yo básicamente he visto vídeos. ¿Nos puedes explicar? A mí, de la Amnesia, una de las cosas que más tiene son los enemigos que aparecen. ¿Nos podrías contar un poco de ellos?
Pues la verdad que esos enemigos, si te soy sincero, como pese a lo poco que he jugado, la verdad que no sé exactamente decirte qué son.
Sí. Es que eso es una de las características de la Amnesia. Los enemigos tú no puedes luchar con ellos, o sea que no los puedes llegar a conocer.
Claro. O sea, yo por lo que he visto, cuando se te acerca un enemigo, la única forma de pasar desapercibido es no mirarles a la cara. O sea, parece absurdo, pero yo he visto más de un gameplay que salía pues el chico jugando,
sí.
y cuando venía el enemigo, se agachaba y no le miraba, y entonces pasaba de largo el enemigo.
Dan grima, dan mucho grima.
Sí, sí, yo, da mucho grima.
Yo no puedo llegar a ver, pero el simple hecho de no poder verlos resulta más aún, no sé, es...
Por eso. Ahí
es raro.
Ahí está el miedo.
¿El Amnesia dónde transcurre? ¿En qué lugar transcurre más o menos?
Pues no sé, o sea, el juego empieza, yo por lo que empecé el primero, porque van a sacar el segundo dentro de poco, no sé si lo sabéis, me imagino que lo sabréis, estaréis al tanto.
Sí, más o menos.
Pues el primero, pues se supone que transcurre como en una especie de, como en un castillo, ¿vale? En donde tú de repente empiezas a leer como una carta de un pariente tuyo fallecido, y pues de repente, pues, todo empieza como a cambiar. A raíz de que tú lees esa carta, tú vas como investigando el castillo y vas viendo cómo va cambiando totalmente la apariencia de ese castillo, y pasa de ser un castillo pues normal a de repente cada vez mucho más tétrico, y es lo que te envuelve totalmente en el juego.
A mí lo que más me llamó la atención del juego es las paranoias. ¿Qué nos dirías tú, o sea, seguramente habrá jugado bastante más que yo, sobre las paranoias que vio el personaje?
Las paranoias que vio el personaje... Ni siquiera yo las entiendo, ¿vale? O sea que se supone que estoy estudiando psicología y todo eso, intento verlo desde un punto de vista un poquito más objetivo, ¿vale? Más científico, pues no entiendo nada, pero nada de la paranoia de ese juego. No entiendo nada. Se supone que cuando más paranoia te entra, entre comillas, es cuando conforme avanzas en la oscuridad.
¿Y la música qué papel juega en el videojuego?
La música, yo siempre he dicho que la música en este tipo de juegos juega un papel vital. Pero vital. O sea, que consiga simplemente que por la música tú sepas que va a pasar algo ahí, eso ya para mí es chapó. Eso es una obra, para mí, obra de arte. Los juegos que van acompañados de una buena música, para mí, me han ganado.
Y otra vez, ¿cuál fue tu momento más traumático de este juego?
Pues prácticamente al principio, si me apuras. Cuando de repente me aparece el primer monstruo, dije yo, vale. Vamos a sentarnos bien, vamos a subir las persianas, vamos a poner un poquito de musiquita de fondo y ahora seguimos jugando.
Es que, o sea, yo con estos juegos no puedo, me da mucha cosa. Y...
Sí, ya te digo que solo no puedo jugar. Siempre necesito que alguien esté conmigo, por lo menos a mi lado, para que me dé ese apoyo moral y pueda jugar al juego.
Sí, la verdad es que este juego, una de las características que te dicen, además te lo dicen cuando empiezas, es que tú eres el personaje, tienes que vivirlo, tienes que estar tú solo y que no te enfrentes a los enemigos de cara.
Totalmente, además de verdad.
Y con respecto al Slenderman, también has jugado, ¿no? Un poco
en
más o menos así por encima.
La verdad que he jugado poco. Me he dedicado más a ver gameplays de típicos bloggers, youtubers, sí. ¿Sabes? Típico el Rubius y todo.
Con
eso.
Vosotros más o menos también.
Sí. Igual, ¿no? Sí, porque bueno, al ser un juego así de Flash y eso, pues tampoco me ha llamado muchísimo la atención. Porque ya te digo, por lo poco que he visto, digo, bueno, pues es un juego de... Como siempre digo yo, de sustos gratuitos, ¿sabes?
Sí, no, hombre, el juego, lo mejor del juego es el personaje, ¿no? El enemigo,
sí,
Que,
sí. Sí, la verdad que sí.
Uf, es que da miedo. O sea, ¿cómo algo tan simple puede dar tanto miedo, no?
Fíjate, o sea, cómo juegan los desarrolladores de videojuegos con la mente humana, ¿eh? Sí, qué frágiles son.
Bueno, y esto ya para acabar. ¿Cuál de estos juegos recomendarías o si lo recomendarías alguno?
Hombre, se lo recomendaría a lo mejor a mi peor enemigo, si quiero que no duerman un tiempo, pero... No, hombre, ya fuera de broma. Yo recomendar como juego bueno el Dead Space, porque el Dead Space, ya te digo, te aporta buena historia, tienes acción y encima para mí es uno de los que ha resucitado el género del survival horror en esta generación.
Sí, la verdad es que es un juegazo. ¿Con cuál te quedas? ¿Con el 1 o con el 2?
Uf, ahí me has pillado, ¿eh? La verdad que me has pillado. Porque me he pasado los dos y es que cada uno tiene su encanto. El uno porque es el primero, porque te engancha, pero es que el dos también es que son muy buenos, en serio te lo digo, ¿eh? En serio lo digo, chicos.
¿Igual da más
jugar,
miedo?
Si jugar, más miedo, yo creo que más miedo el uno.
Claro, es el
porque
primero.
El uno es como empiezas, estás conociendo el mundo, ¿sabes? Empiezas a ver cómo es la trama del Dead Space. En el dos ya, pues bueno, pues tienes más trajes, tienes más armas, ¿sabes? Vas un poquito más dopado. Para que nos entendamos mejor. Así que me quedo con el 1.
Bueno, muchísimas gracias Álvaro por participar aquí en nuestro programa. Esperamos
por
que
Dios,
tengas.
Yo encantado.
Esperamos que tengas un buen fin del mundo.
Bueno, eso iba a decir, que la temática de vuestro programa era el fin del mundo. A ver, espero que después cuando terminéis el programa no se acabe.
Ojalá.
que sigan adelante el mundo.
Bueno, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Un
a
beso
vosotros,
y un abrazo.
Venga, un placer, chicos. Hasta luego.
¿Te imaginas que somos la causa del fin del mundo? Qué triste, ¿no? O sea, hacemos el programa nosotros y después se acaba el mundo.
¿No seríamos la causa, entonces?
Bueno, somos los últimos a escuchar en el mundo. Bueno, pues yo qué sé, una reflexión así a última hora. Bueno, ¿seguimos con el especial Apocalipsis?
Así es. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los videojuegos que también recomendamos para este día tan especial. Al menos por encima. ¿Qué remarcaríais de estos videojuegos apocalípticos?
La ambientación, hombre, es lo que tienen. O sea, por ejemplo... Un juego de apocalipsis zombie. Tú, Miguel, ¿qué juego de apocalipsis zombie nos recomendarías?
Pues ese que acaban de sacar hace poco de la nueva consola de Nintendo, el Zombie U, que estoy mirando un poco y es terrorífico, pero de una forma muy diferente a muchos otros.
Yo he leído críticas y, bueno, los propios diseñadores del videojuego no están de acuerdo con las críticas que están teniendo. O sea, dicen que el juego es mediocre, que podría haber sido mucho mejor, que se esperaba mucho más de él. Pero, sin duda, la ambientación es muy buena. O sea, son zombies, porque si zombies, el fin del mundo, los zombies, o sea, vienen a por ti, te quieren comer y todo eso.
Otro survival horror, porque parece que...
Una cosa del Zombie U que te voy a decir. Tú empiezas y solo tienes una vida, solo tienes un toque. Mira. O sea,
no, bueno,
tú
sí.
Entras con tu superviviente, too vas much. Para allá y la primera vez que te muerdan, ese superviviente ya no vuelves a llevar en lo que lleva de juego. Pero la cosa no acaba ahí. Luego del refugio sale otro superviviente, que es el siguiente que llevas tú, y te puedes encontrar con tu anterior yo, que se ha convertido en un zombie.
O sea, tiene buena pinta. El problema se ve que no han desarrollado bien a lo largo del juego. O sea, tiene detalles de buen juego, ¿no? Pero, no sé, le falta algo, creo yo.
Yo estaré atento para una segunda parte cuando lo perfeccionen del todo, porque tiene unos elementos de tensión que hace mucho que no veo en ningún videojuego.
Bueno, no lo hemos dicho, es de la Wii U, de la nueva consola, y tiene novedades jugables, ¿no? Como la segunda pantallita que tiene la Wii U, que parece que es útil.
Sí, eso también. Tienes que estar mirando la pantalla esa para organizarte el inventario y en ese momento te pueden venir más zombies.
Bueno, eso está bastante bien porque en la realidad tú cuando estás mirando la mochila no puedes mirar a otro lado. Cuando
no,
te dicen,
pero a mí eso no me gusta.
Sí, no puedes conducir y mirar el móvil. Esto yo creo que le da un toque de realidad y al final
sí,
te
hombre,
estresa.
De realidad, pero es un videojuego. Yo quiero darle al pause, no quiero que me maten. O sea, un juego que no tiene pausa y me da miedo.
Sí, pero es que es de supervivencia de verdad, o sea,
claro.
Te puede pasar.
No,
creo
sí,
que
hombre,
pausa sí que
es,
tiene,
es
eso
real,
ya no te decirte.
Es muy real.
A ver, si no eres capaz de jugar a estos juegos, pues no juegues. Pero está claro que estos juegos lo que quieren es que tú te metas, que tú lo vivas.
Sí, en el papel. Bueno, otro juego con una ambientación, yo diría, muy buena, es un juego de apocalipsis nuclear, que es el Fallout 3 y el Fallout New Vegas. ¿Habéis jugado alguno de esos juegos?
No, yo, pero he visto un par de vídeos.
Yo he jugado al Fallout 3. A ver, a mí no me mata. Es un RPG que está bien, o sea, tiene muchos detalles. Es como lo Biblion, más o menos, pero es con armas, hay mutantes, es el fin del mundo, ¿no? Hay una guerra nuclear y es el año 2130 o algo así, creo que es más o menos, no estoy seguro. Y el juego tiene una ambientación que está... O sea, el juego es raro, porque es de la compañía de Biblion y el juego tiene que ser raro. La ambientación es lo mejor que tiene, los enemigos son realistas, puedo jugar en tercera persona y en primera persona. O sea, ¿qué me dirías tú, Miguel, del juego?
No sé, a mí lo que me gusta es que las cosas que ocurren afectan realmente al mundo en el que se desarrolla la historia. O sea, aparecen muchas bombas nucleares. Si vuelas un sitio, en ese sitio todas las misiones que había se van a perder. Todos los objetos, todos los personajes.
El juego es muy largo también. O sea, el juego tiene... A la gente le gustan los RPGs. Si te gusta el Oblivion y te gusta el Skyrim, juega al Fallout porque es lo mismo pero con pistolas. Vamos, ¿para qué nos vamos a engañar?
Bueno, pues entonces yo creo que es un buen comienzo para este juego, esa recomendación. Pero ahora mismo vamos a cambiar ya de sección. Y estos son los juegos con mejor ambientación apocalíptica que hay ahora mismo. A continuación pasaremos a nuestra sección manga, contraportada friki.
Miguel, empieza tú.
A ver, vamos a empezar con... Bueno, primero vamos a explicar un pequeño toque de nuestro glosario manga. Vamos a explicar el término one shot. Un one shot es un manga de un solo capítulo que puede tener diferentes sesiones, normalmente es de 15 a 60 páginas como mucho. Y muchos mangas que ahora mismo tienen muchísima popularidad han empezado gracias a que enviaron un one shot a una de las grandes editoriales. Por ejemplo, Naruto, Bleach, One Piece, Death Note, todos esos.
Berserk.
Otros son simplemente historias autoconclusivas. Hoy vamos a hablar de uno de esos.
Así es. Nuestra sección apocalíptica. Vamos a comenzar con un one shot que se llama Hotel. Se centra en el calentamiento global del planeta, en el que la Tierra llega a alcanzar casi unos 270 grados. Se convierte en un segundo Venus. Nuestro protagonista es un IA llamado Luis.
Un robot.
Sí.
Por si acaso.
Bueno, un ordenador más específicamente.
Muy listo.
Ajá. Que intenta cumplir una misión en un mundo donde toda vida ha sido erradicada por el calentamiento global. O sea, nuestra Tierra, 270 años después, no queda absolutamente ni vida ni agua, siquiera potable en forma líquida.
O sea, la cosa más o menos era crear una especie de torre gigantesca que, ¿cuánto medía? Medía un montón, ¿no? O sea,
incalculable, sí.
Era súper alta, ¿no? Y dentro guardaron ADN de un montón de especies.
De todas las especies del planeta, menos los humanos, como castigo.
Que ser tonto, ¿no? O sea, haces tú la torre y no te metes tú dentro. O sea,
no, es que es un tema de responsabilidad.
Castigo, claro, o sea, ellos se cargaron el mundo, bueno, pero... y han dejado de dejar testigo de nosotros fuimos.
No, tenés verdad que se le trata también como mucha gente está en contra de eso y quiere entrar dentro de la torre.
Así es. Y la locura de los humanos de en el momento en que se ven que van a morir.
Intentan entrar a toda costa. Incluso los que estaban a favor, ¿no? De llevar a cabo esa medida quieren entrar al final y no pueden. A mí lo que me choca es que la IA tenga conciencia.
O sea, y sentimientos.
Bueno, es un toque manga, ¿no? Los mangas son libres de hacer lo que quieras y les da la gana. Pero bueno, a mí me choca un poco.
A mí
verdad.
Me encanta ese aspecto que le da, porque al darle esa humanidad, ¿no? Tú.
Yo en un principio.
Como que te identificas.
Sí, yo no sabía ser una máquina, era una persona de verdad que estaba hablando. Decía, mi padre, mi madre, me han dado. Yo no sabía ser una persona, una máquina. Y al final le dije, ostras, es una máquina. Qué cosa más rara.
Bueno, este one shot transcurre a lo largo de 27 millones de años. En el que este IA luchará sin descanso contra las inclemencias del tiempo de un Venus que, bueno,
a mí se me hizo corto. O sea, son 27 millones de años en 40 y pico páginas.
Sí, pero es que, no, hasta eso está bien hecho, porque piensa que según pasa el tiempo, la IA tiene que dedicar más de su potencia a autodepararse, cada vez le quedan menos núcleos del sistema.
¿Ves cómo evoluciona, cómo se repara?
No, se ve como que cada vez puede mantener menos el recuerdo.
Se va volviendo loca poco a poco, sí. Perdiendo la cabeza. El final es muy triste. Bueno, no sé, no voy a decir nada del final.
Exacto. Quieto.
Colgaremos el link, pues si queréis leerlo o algo.
Así, porque merece la pena, de verdad. En cuanto tengáis un momento,
es cortito.
Deberíais echarle un ojo.
Otra cosa más, esto no está publicado en España. El tomo completo son 5 historias. No tiene nada que ver la una con la otra, pero los otros 4 también están muy bien. El autor se llama Boichi.
Boichi, bonito nombre. Japonés, como todos los que tengan. Todos los de aquí.
Ahora nos movemos hacia otro manga en el que Miguel está especialmente con ganas de comentar. ¿Mirai Nikki?
Sí, es un manga súper raro. O sea, los elementos apocalípticos no hacen hasta el final. Esto no es un gran spoiler porque literalmente en ese manga el dios de ese mundo se está muriendo.
Sí, eso sale en el principio del primer capítulo, en el segundo te lo dicen.
Creo. No, creo que es en el tercero o cuarto, por ahí.
Bueno, una trama bastante interesante.
O sea, no dicen que se muere, dice que va a ser el sucesor, básicamente. O sea, la historia va de que gente tiene un móvil, ¿no? Y en ese móvil pueden ver su futuro, por así decirlo, más o menos.
Bueno, va cambiando según el móvil, es su futuro, el futuro de ciertas personas.
Bueno, sí, el futuro en general. Y se tienen que matar entre ellas.
Y el que quede vivo será el sucesor de Deus Ex Machina, que es el señor del espacio y el tiempo.
¿Ese no era el dios de de Descartes?
Tengo que decir que en el manga no utilizan muy bien el término, porque Deus Ex Machina en realidad se refiere a un tipo de herramienta argumental que sirve para solucionar una historia a tajo, añadiendo un elemento que no había aparecido antes.
Ah,
y en realidad aquí Deus Ex Machina aparece desde el principio de la historia.
Sí, es un poco raro. Pero yo me he leído solo dos capítulos y quiero leerme el tercero. O sea, son largos. Los capítulos duran unas 40 páginas más o menos. Y lo que me gusta de la serie es que el protagonista es un pringado. O sea, no es nadie. En el sentido de que nunca sabe qué hacer, siempre se abre en el culo. Y la única regla que hay en el juego, por así decirlo, es que no te maten y que no sepan y que no descubran quién eres. O sea, ya han descubierto tres personas quién es en dos capítulos solo. Y son solo 11 participantes. O sea, es un poco estúpido el tío. Pero por lo demás, está bastante bien. Yo creo que eso lo hace ser más realista, ¿no? Porque si te pasara a ti eso de verdad, ¿tú qué harías?
Al principio irías sin mucho cuidado.
Exactamente.
Porque realmente no te lo tomas en serio.
Pues no. Tú levántate una mañana. Oye, mira, es que, verás, tienes que luchar a muerte por tu vida y luego convertirte en Dios.
No, a ver, está muy bien. Hay que decir que Dios aparece de la imaginación del chico. Más o menos, ¿no?
Bueno, creo que en realidad es más que se proyecta en la imaginación del chico.
Claro, porque no, si aparece en la imaginación no tendría base real.
No, ya, pero en un principio... O sea,
pensaba que era un amigo imaginario.
Sí, pero resulta que el propio Dios se mete en su imaginación para... Bueno, es un rollo, así que leerlo si no se entiende.
Es un poco una manera cabrona de no dejar que el pobre hombre se lo crea a la primera, ¿eh?
Bueno, aviso que el manga con el tiempo se va volviendo más y más raro.
Más aún.
Sí. Pero merece la pena leerlo y os lo leeréis de un tirón.
Bueno, ¿algo de Evangelion?
¡Oh!
Evangelion.
La pregunta es, ¿terminaremos alguna vez de hablar de Evangelion?
Sí.
Yo nunca he visto Evangelion, así que me tenéis que ilustrar.
Bueno, realmente, si ves la serie, no entiendes nada. Si ves las películas, no entiendes nada. Y con el manga puedes empezar a aclararte. Esta es la primera premisa para Evangelion.
¿Y de qué va Evangelion?
Bueno, básicamente, el protagonista Shinji Hikari es un chaval que no tiene ni esperanzas, ni sueños, ni nada. O sea, todo lo contrario que el típico protagonista de Shonen y de todo esto.
Bueno, eso me recuerda un poco a Silver Spoon.
Sí, pero créeme, Evangelion es muchísimo más oscura.
Silver Spoon, que lo haremos en el próximo programa, si Dios quiere.
Sí. Y de repente como que le empujan a pilotar el pedazo de robot ese y probablemente a que estén a punto de matarle muchísimas veces.
A ver, Evangelion va de robots. Es que sí, no lo habéis dicho, ¿sabéis?
De mechas.
Un rollo tremendo, no habéis dicho de qué va Evangelion. Va de mechas.
¿De qué va realmente? Sí, es que aunque va de robots, pero ¿de qué va realmente? O sea, Evangelion es un misterio en sí.
Evangelion es básicamente cargarse el género de los mechas, meter en la realidad un montón de cosas que en realidad no funcionan tan bien y el resultado no es muy bonito, pero mola mucho.
¿Y el dibujo cómo es?
No te esperes grandes escenas de acción. Las escenas de acción no son tan importantes para la historia y suelen ser... Cuando sí que les dan cierta importancia, suelen ser bastante más brutales que en muchos otros animes.
¿Y la parte apocalíptica en el juego cuando llega?
Es que eso es mucho spoiler al final de la... O sea, te lo van adelantando durante toda la serie, pero justo al final de la serie es cuando empieza de verdad.
Y más o menos, o sea... A ver, ¿qué te iba a decir yo? ¿Es muy larga la serie?
Vamos a ver, son 26 capítulos la original... Pero los dos últimos capítulos no cuentan, o sea que tendrás que ver una peli. Y también hay una versión de 4 pelis que la están sacando ahora. El manga creo que tiene unos 100 capítulos.
Ah, pues es cortito, ¿no? Se puede
sí,
leer,
no es muy larga.
Rápido. ¿Y son largos los capítulos o algo?
20 minutos por ahí.
Bueno, pasamos a la sección de contraportada friki, ¿o no?
Claro que sí. Ahora mismo pasamos a la sección de Cajón Desastre. Bueno, para terminar con nuestro día de profecías, fines del mundo, os hablaremos de una que está circulando ahora mismo por internet. Supongo que conocéis la famosa Gangnam Style de Corea. Eso es, el baile del caballo. Bueno, pues ahora mismo circula por internet una supuesta profecía de Nostradamus que dice: desde la calma de la mañana, el final llegará con el baile del caballo y el número de círculos sea 9.
No, espera, espera, hay que decirlo con voz más grave. Dilo tú, Miguel, que lo cojona más.
Desde la calma de la mañana, el final llegará con el baile del caballo y el número de círculos sea 9.
Ahora, ahora sí que da miedo. Así sí, hombre.
Pues así es. No sabemos si esta profecía Nostradamus la dijo realmente, pero os vamos a contar la interpretación.
Bueno, vale.
La bandera de Corea del Sur significa la calma mañana. Desde la calma del mañana.
¿La calma mañana o la calma del mañana?
La calma del mañana.
Ah, no sé.
Desde la calma de la mañana. Ahí tenemos la bandera de Japón.
De Japón no, de Corea.
De Corea, perdón, de Corea Sur. lo siento.
Tranquila, tranquila.
Luego dice, el final llegará con el baile del caballo. Bueno, ya sabemos.
Creo que eso es bastante obvio.
Exacto. Y el último, el número de círculo sea 9. Cualquiera que ahora mismo tenga un ordenador delante podrá acceder al YouTube y ver que quedan unos 2 millones de visitas más o menos.
Ah, sí,
eran justo 2 millones.
2 millones de visitas para alcanzar los...
Los mil millones. O sea, la cosa es que todo el mundo entre ahora para llegar a los 1000 millones, que son 9 ceros y se acaba el mundo.
Exactamente, 9 ceros en el baile del caballo desde la calma al mañana.
Da miedo. Yo todos los días entro y doy una bichita para ver si llegan 1000 millones, porque me hace ilusión. O sea, que el día de la profecía maya se cumpla también esta, a mí me hace gracia.
Madre mía, es muy curiosa, la verdad. Pero vamos a volar un poquito a Japón otra vez.
De Corea a Japón. Venga,
así
Miguel.
Es.
Vale, sí. Tenemos que anunciar ya, saliéndonos del tema del fin del mundo, que van a abrir un parque temático, la Shonen Jump en Tokio.
Yo creo que esto sí que tiene que ver con el fin del mundo. Si tenemos el fin del mundo, no se abre este parque temático al que todo friki que conozca la Shonen Jump va a querer volar.
¿Y qué,
teletransportarse?
¿Qué hay en ese parque temático?
Vale, no es de atracciones, es un parque temático. O sea, disfraces, eventos, merchandising, restaurantes.
Un salón del manga lo grande, ¿no? Lo bestia.
Y permanente. Básicamente está dividido en 4 áreas. 3 que son permanentemente sobre un solo manga: Dragon Ball, Naruto y One Piece.
Los tres grandes de la Shonen Jump.
Que es la más grande, One Piece.
Y después hay una saga, una zona que irá cambiando según la temporada. O sea, supongo que justo ahora empezarán con Toriko, que es el manga que ahora mismo lo está...
petando.
Sí.
Sí, dilo así, hombre. Sí,
lo está petando en Japón. Y es de la Shonen Jump también.
Una cosa, bueno, vamos a alejarnos un poco de los cómics japoneses.
Si ahora volamos a Estados Unidos,
sí, bueno,
a cruzar otro mar.
No pasa nada, si estamos en la radio, se puede hacer lo que quiera. Bueno, vamos a hablar de la peli de Superman, que no es oficial, pero el productor le preguntaron por un posible cameo de Batman en la película de Superman, que se estrenará este 2013, y sonrió, o sea, dejando entrever que posiblemente sí que aparezca Batman al final de los créditos. Esto también da a entender que en 2015 vayan a hacer una película de la Liga de la Justicia, que competirá con los Vengadores 2, que también se estrenará en ese año, ¿no? Y algo más a decir. Ah, sí, que se ha anunciado el One Piece Pirate Warriors 2, que es un videojuego. El uno algún día de estos lo diremos aquí y analizaremos un poco el juego
cuando tengamos tiempo,
porque nunca tenemos tiempo.
Exactamente. Pero ahora nos tenemos que despedir en este día 21 de diciembre. Esperamos que tengáis muy, muy buenas, felices Navidades y que sigáis escuchándonos el año que viene.
Feliz fin del mundo también, hombre.
Hombre, feliz fin del mundo.
Y si no, pues nos vemos el año
que viene.
Ya sabéis,
mañana de fiesta y al siguiente para celebrar la resaca.
Venga, pues nada.
Así que no os olvidéis que podéis seguirnos en nuestra cuenta de Twitter 3xJapón o en nuestro Facebook 3xJapón. Nos vemos en el próximo programa. Inés Baeza,
Jorge Salinas
y Miguel Todegrosa,
con la ayuda de nuestro técnico Sergio Sánchez. Os deseamos feliz Navidad y adiós a la japonesa.
Itadakimasu.